En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Edición de viernes, que arrancamos además con las mejores de nuestras sonrisas.
Y además no solo, porque estemos ya celebrando el fin de semana, llueve, sí. ¿Y qué? Bueno, nos reímos, nuestra mejor sonrisa, lo tenemos aquí, los de Hoy en Madrid lo empezamos ya a saborear, fin de semana por delante, además hoy 4 de octubre celebramos el Día Internacional de la Sonrisa. Ahí que me parto. Bueno,
sí.
Nace de forma espontánea nuestra segunda semana de vida, ¿eh? Ya la segunda semana... ¡Ay, bebé! Ya te puedes reír. Al mes y medio ya es un acto social y a los 6 meses una manera positiva de responder a todos los que nos rodean.
La sonrisa que nos acompaña también en la edad adulta, aunque a veces nos cueste dibujarla. Pero hay que intentarlo. ¿Por qué? Pues porque reduce el estrés, mejora nuestro sistema inmunológico, es bueno para el corazón y mejora nuestra autoestima. Oye, pues ¿por qué nos vemos más guapos?
Oye, yo me he levantado hoy, vamos, y me he visto que tengo el guapo subido porque ayer me reí mucho, ¿eh? Con Marta tiene un marcapasos. Y además, la sonrisa es contagiosa. Por ejemplo, con sus mejores sonrisas llegan al barrio de las letras los artesanos, los agricultores, todos los que con sus manos elaboran productos. Cuidan esos productos que van a ofrecer en la nueva edición del Mercado de la Buena Vida. Uh-huh. La cita en Hub Madrid, en la calle Gobernador 26, al lado del CaixaForum, el sábado y el domingo. Podemos, mira, comprar en miel ecológica.
Ver, me gusta.
Butifarras artesanas.
Para el aperitivo.
Huevos de gallina ecológico.
Ay, fritos, qué ricos.
Y también queso curado de forma natural, lo hacen en cavas. Uh-huh. Y no hay ninguna cámara de por medio.
Bueno, pues ya que estamos por el barrio de las letras, si has decidido acercarte el sábado precisamente a ese mercado, te voy a decir que además de comprar allí o en los comercios de la zona o de tomarte un té en algunos de los locales que hay por el lugar, que te pases a la 1 de la tarde del sábado por la Plaza de Santa Ana, frente al Teatro Español. Vamos a disfrutar de una exhibición de esgrima escénico. Es una de las actividades del Teatro de las Ranas. Declaman, interpretan, también nos hacen sonreír en la Platería López o en la Casa Museo López de Vega.
Los comerciantes de Torrejón de Ardoz salen a la calle este fin de semana. Lo hacen para acercarnos sus productos. El mejor escaparate, el Parque Europa. Hoy y mañana, de 6 de la tarde a 10 de la noche, dejan sus locales y se van a instalar en la Puerta de Brandenburgo, en la Fontana de Trevi, también algún que otro comerciante estará con su puesto alrededor de la Torre Eiffel. Sonrisas en todos los idiomas.
Y viajeras también, las que nos vamos a encontrar en la estación de Atocha, aunque no vamos a coger ningún tren. Nos quedamos dando una vueltecita por el mercadillo solidario que se ha puesto en marcha para ayudar y concienciar sobre el síndrome de Asperger. Además, la Asociación Madrileña de este trastorno del espectro del autismo está celebrando sus 10 años de vida y lo hacen vendiendo unas pulseras que les permitan continuar con su labor de ayuda.
Los encontrarás el domingo, este domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
En el hall de la entreplanta del Metro Cercanías y Control del AVE, para que sepas un poquito dónde buscar, que la estación es muy grande. Y hay más propuestas de cara a este fin de semana, porque aquí en Hoy en Madrid queremos compartirlas contigo, en la mejor de las compañías siempre que es la vuestra, y con la mejor de nuestras sonrisas que nos presentamos, por ejemplo la de Juanjo Ceballos, que está en la realización.
A
y
ver,
por supuesto,
a ver si la tiene de oreja a oreja.
Sí, sí, además le sale hasta con carcajada.
Le favorece.
Sonrisas también las nuestras, de Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Sergio Rodríguez, sonríe. Hola, tú también.
Sí, sí, mira, además estuve en el dentista, yo estoy...
Hombre, pero que parece lo de dientes. La eso, sonrisa tiene que ser más natural.
Pero eso viene muy bien, dientes, que ya sabéis, que les esto, que les molesta.
Todo piezas originales.
¡Ay, queda dentera! ¿Qué me ha dado dentera? Y seguro que más de uno que nos esté escuchando también. Así que como le vuelvas a hacer,
nada.
Porque me pillas lejos, que si no te doy colleja.
Sonrisa todo el día, sí señor. A mal tiempo, buena cara.
Sí, porque la lluvia va a hacer de la suya, pero lo dicho, tenemos que intentar aceptarla con la mejor de nuestras sonrisas.
Pero mira, ventanal que tenemos todo un lujo.
Panorámica.
¿Verdad? En el estudio de la ciudad de la imagen, mira, después de la tormenta, la lluvia, un claro de sol que nos ilumina a esta hora.
Un cuadro velazqueño, incluso de Rubens.
Correcto, sí. Yo veo, yo veo una estampa de Antonio López.
Si el agua ha habido un bajón en el último trimestre de los embalses notable y esta lluvia
viene
pues,
muy
bien para
además.
Subir otra vez.
Que me queréis convencer de algo, ¿no?
Sí.
Bueno,
no,
pues
te
nada.
Estamos intentando convencer, por utilizar esta palabra, de que no pierdas la sonrisa, que tenemos
no.
4 horas por delante.
Sí, sabéis que yo no la pierdo, que esto va perenne en mi persona, pero que es verdad que, pues hay a personas que la lluvia les hace sentirse un poquito más nostálgicos y por eso a lo mejor es un poco más difícil, pero como hoy es el Día Internacional de la Sonrisa, prometo solemnemente, espero que vosotros también, los que estáis ahí escuchando, llevar esa sonrisa a modo de estandarte por todas las calles.
Es que además favorece, nos lo cuentan, lo vamos a oír, los profesionales que se dan cita en el Salón del Look Internacional, que acaba de abrir sus puertas en IFEMA. Aparte de sonreír, ¿qué nos dicen? Pues que lo que se lleva este año es la melena corta y los tonos platino. Que el punk, el estilo punk, se cuela de nuevo en nuestras vidas y sobre todo pues eso, a la hora de peinarse, con los flequillos, con esos desfilados irregulares.
Pues la verdad es que estoy mirando la portada del libro de Sergio Rodríguez y no cumple ni uno solo de los requisitos que acabas de decir, Sergio Martín Romo, para darle ese look actual a ese caballero, que
caballero,
más bien está calvo. Bueno,
más bien patán.
Bueno, pues como le queramos llamar.
No,
yo veo a un
con
señor
nada.
Con traje, con corbata, calvito, con esta
orondo.
Calva aquí arriba del todo, orondo.
Sí.
Y eso sí, tiene un maletín del que salen euros por todos lados.
Repleto de billetes.
La dentera.
Le salen
dentera
de los bolsillos.
Todo encorbatado.
Pues diría que es una caricatura, un retrato caricaturesco de un corrupto, ¿no?
Acabáramos.
Hace además un gesto políticamente incorrecto con ese dedo corazón, como ves. El dedo corazón es este, el del medio. Estoy repitiendo lo mismo gesto, aunque no se vea. Bueno,
el de la peineta.
Bueno, es un título, un libro provocador. No es de risa, habla de la corrupción.
Pero esto
no,
final
no,
es
no,
una
no.
De pedorreta.
Pero es que, vamos a ver.
Mira.
Si yo le digo, mamá, quiero ser político, a lo mejor mi madre es que...
Sí, es un título en forma humorística, pero
os enfadan.
Escrito en clave de denuncia, cuidado. Porque fíjate que subtítulo, mamá, quiero ser político, retoma, parafrasea aquella película tan conocida, ¿no? De Concha Velasco, mamá, quiero ser artista.
La epidural, vuelvo a pedir la madre.
Pero hay una especie de subtítulo amplio que dice cómo tener la vida solucionada durante 4 años o más sin idiomas, ni estudios, ni experiencia profesional. Bueno, hace un repaso de las castas políticas que hay. Dice, por ejemplo, aquí se pregunta, ¿cuál es la familia que lleva 140 años en el poder? Yo no lo sé todavía, pero
se lo
voy a preguntar. ¿Quién es el que acumula más cargos? ¿Cuántos retratos políticos ha costeado usted alguna vez?
Bueno, unos cuantos.
Los que hay, sí. ¿Y qué carrera garantiza un puesto en la vida política, por ejemplo? Bueno, pues hace un repaso de todos esos excesos de los que viven de la política, a costa de la política, pero no para la política y para el servicio público.
En fin, menuda limusina, viene también en la contraportada.
Lo han escrito dos colegas, ¿no? Dos periodistas de raza, Sandra Mir y Gabriel Cruz, que estarán ambos aquí.
Estaremos también en Oteruelo del Valle, que hoy arrancan sus fiestas.
Bien.
A las 8:15 de la tarde comienza el pregón, pero el día grande yo creo que es mañana.
Bien.
Mañana sábado, porque vamos... Me encanta que me jales, Sergio, cada vez que digo algo. Esto es importante. Jalarme
claro,
los dos.
Es que es un plan
el
apetecible.
Sábado, a las 12 de la mañana, en Oteruelo del Valle, vamos a participar todos en un intento tremendo, el de batir el récord Guinness de la hoja de papel artesanal más larga del mundo.
¿Lo ves? Lo vamos a conseguir. Positivos, mejor sonrisa. Y nos da igual que llueva. Seguro que luego conseguimos el récord de la hoja de papel artesanal mojada más grande del mundo.
También,
pues nos da
¿verdad?
Igual.
Y luego, pues a lo mejor nos mojamos, pero vamos a disfrutar de una caldereta espectacular a las 3 de la tarde. Con lo cual, con el estómago lleno, ya como que a uno le da la sensación de que le importa todo.
¡Bien!
Un poquito.
¡Hey! Que un beso a toda la gente de Oteruelo, a esos centenar de habitantes que tiene esta localidad en la Sierra Norte de Madrid, al lado de Rascacielos. Fría, que comienzan sus fiestas patronales. Por cierto, que también comienzan las del Pilar, ¿sí?, en la Comunidad de Madrid. También os contaremos que el pregón es esta tarde, en la Casa de Aragón, aquí en Madrid.
El barrio del Pilar, que también se llama Barrio de los Periodistas, ¿no? La Ciudad de los Periodistas.
Sí, claro, la Ciudad de los Periodistas. El pregón lo pone en marcha la Casa de Aragón, aquí en la Ciudad de Madrid.
Pues estaremos también con ellos. Tenemos 4 horas de programa hasta las 2 de la tarde. Tiempo, por tanto, más que suficiente para darnos un garbeo por Madrid. Un garbeo que a estas horas nos pide, eso sí, que utilicemos el coche.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Que nos ponemos en marcha, que vayan rugiendo los motores, porque hoy queremos recorrer la Comunidad de Madrid en coche, pero no en uno cualquiera, sino en un vehículo de época, de aquellos que son anteriores a 1940.
Nos vamos a airear, todos en buen estado, por supuesto, estos coches que datan de 1940, anteriores a 1940. Con ellos vamos a llegar hasta Colmenar Viejo. Y ahí no nos vamos a quedar, ¿eh? Nos encanta Colmenar. También un saludo a la gente de Colmenar, que nos escucha 101.3, 106. Además, en la sierra se escucha de maravilla la sintonía de Onda Madrid. La idea, saludaremos a la gente de Colmenar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Pero nos vamos a dar un voltio por la Sierra de Madrid.
Saludos para los vecinos de Manzanares el Real, del Boalo, de Matalpino, de Navacerrada. Todo
a los Navacerrada un beso muy grande.
Esa ruta va a ir por carreteras secundarias. Por ahí van a acercarse, van a transitar estos coches que a más de uno le van a dejar con la boca abierta hasta que lleguen a Cercedilla. Aquí diríamos que hay parada grande. En este caso con concurso de trajes de época en el que participan los conductores y los acompañantes.
Será el domingo, desde las 10:30 a.m. ¿Quiénes van a ser nuestros copilotos? Pues nosotros, el público, ¿no? Los espectadores. ¿Pero quién va a conducir los coches?
Pues la gente de Veteran Car Club. Vamos a saludar a uno de sus miembros, el es Herminio Menéndez. Herminio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa, Herminio? ¿Cómo vas?
Pues nada, aquí hoy viéndola, mirando al cielo y esperando que el domingo el sol luzca, que yo creo que sí que va a lucir.
¿Y cómo lo ves tú, va a lucir?
Sí, sí, seguro, seguro.
Vale.
Vamos, eso seguro, Eso seguro.
Que no nos desanimamos.
No, en absoluto.
Yo creo también que va a lucir el sol, pero por si acaso no me busquéis coches que no tengan una capota,
Bueno, todos llevan una capota. Lo que pasa es que la capota, pues, bueno, pues, te entra luego por un lado, te sale por el otro. Yo recuerdo en un viaje que había una tormenta tremenda, entraba el agua por todos los lados. Y yo iba conduciendo, y tenía mujer que iba al agua, y yo, tú no te preocupes, tú conduce, que yo achico el agua. Y vamos, o sea que muy bien. No, el agua no es inconveniente, es más vistoso cuando luce el sol, claro, pero tampoco es mucho inconveniente, Muy bien.
Bueno, Herminio, pues, decíamos que los motores, ¿no?, van a empezar a rugir, vais a empezar ese itinerario organizado, porque estos coches de épocas van a salir en grupos, punto de partida Colmenar Viejo, y a partir de ahí, ¿qué va a ocurrir?
Pues a partir de ahí pues saldremos en intervalos porque para no interrumpir el tráfico porque vamos en los tramos en que vamos por carreteras ordinarias, pero siempre hay un coche por la sierra por esos días y entonces salimos a intervalos como de 2 o 3 minutos a fin de que haya espacio y estorbar lo menos posible la circulación ordinaria. Pues vamos hacia, yo creo que hacia Manzanares, luego seguimos hacia el Boalo, Matalpino, Navacerrada, y luego terminamos en Cercedilla. Bueno, Cercedilla, la primera etapa. Allí tenemos una parada, ahí hacemos un concurso de elegancia de conductores y acompañantes, de vestuario, porque el de elegancia de los coches fue el sábado pasado aquí en Madrid. Y bueno, pues después de eso, pues volvemos por el mismo camino, prácticamente por el mismo camino, porque al ser domingo no podemos coger tampoco carreteras generales, y llegamos de nuevo a Colmenar Viejo, pues donde celebramos una comida de compañerismo entre todos nosotros. Los coches que van pues son todos anteriores a 1940. Este año nos va a acompañar un socio del club que tiene un Bruce de 1903. Es un coche digno de ver, de los poquitos que quedan por el mundo. Y el hombre, pues bueno, pues irá al paso que pueda, ¿eh? Porque tampoco hay que correr. Esto no es una competición, no es un rally de correr, es algo de exhibición. Todo lo que sea velocidad está reñido con nosotros. Nosotros vamos despacitos y luciéndonos, ¿me comprendes?
Claro.
Y el coche, dime, dime.
No, que claro, claro que comprendo que hay que ir luciendo. Por ejemplo, ¿el coche de Herminio cuál es?
Yo llevo un Berlín Normandy de 1921, que es un coche muy raro porque es en parte de madera y en parte metálico. Y tiene una mecánica ya antigua para su época, porque era un coche que tenía nodriza. Y como imagino que poca gente sabe lo que es una nodriza, lo voy a explicar. Mira, los coches antes, cuando no existían bombas de gasolina, entonces la gasolina, una de dos, o estaba en el techo y bajaba por gravedad, o estaba en el suelo y había que subirla. Hasta esa época, pues los coches llevaban como una bomba de presión y había que ir dándole a la bomba a medida que ibas andando para que alcanzase una presión y por la presión subiese la gasolina. Entonces esto de la nodriza ya fue un gran invento. Los coches llevan encima de cada cilindro un pequeño embudo con una llave. Entonces tú, para arrancar el coche, abres el capó, por supuesto, abres el grifo de que está sobre el embudo ese y rellenas con un poquito de gasolina, cierras y eso automáticamente arrancas el coche y arranca muy bien puesto que tiene la gasolina allí. Eso hace el vacío sobre un pequeño depósito que se llama nodriza, el cual a su vez hace el vacío sobre un depósito grande que es donde está la gasolina, porque además son coches que se consumen mucho. En aquella época el valor de la gasolina pues era muy barato y eso no era una cosa prioritaria. Y eso se llama la nodriza. ¿Qué problemas tiene un coche, el mío, que es de 1921 y que tiene ya 92 años? Pues, ¿qué pasa? Pues de cada 5 minutos se te va al vacío, se para el coche, tienes que bajar, tienes que volver a echar gasolina allí y tienes que arrancarle. ¿Me comprendes?
Sí.
Entonces, bueno, pues el que más y el que menos intentamos solucionar eso con algún truquillo sin quitar la originalidad del coche, ¿sabes?
Ajá.
Entonces yo lo que hice, aquí lo voy a descubrir públicamente, es meter dentro de la nodriza una bomba de gasolina que me subiese la gasolina. Porque es que si no, el viaje de Madrid a Colmenar podía durar 4 o 5 días, vamos, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Sí, pero yo es el que voy a llevar, que luego posiblemente sea el más antiguo después del Boost. Y luego los coches en el año, a partir del 30, ya mejoraron mucho en mecánica. Y entonces los otros, pues ya son coches mucho más fáciles de conducir. Pero así todos son coches que, bueno, que tienes que mentalizarte para llevarlos, ¿sabes? Algunos tienen los pedales cambiados, tienen el embrague. El embrague en su sitio, pero tienen el freno y el acelerador cruzados, cambiados. Y eso es peligrosísimo, porque si no vas... Por los 5 centímetros.
Verás, si no se te va, se te va, claro.
Si no se la te costumbre. Va, claro, en cuanto va. Sí. Hace poco he leído que ahí en un taller aquí en Madrid,
¿sí?,
pues hubo un accidente de ese tipo. Un mecánico que lo cogió al salir a la calle pisó el acelerador en vez del freno.
Claro,
y se llevó una señora por delante. Entonces, bueno, pues que tienes que siempre ir con mucha atención. Mira, luego son coches que tienen un freno, bueno, oye, tienen freno, por supuesto. Pero mira, por ejemplo, por hablar del mío, solo tiene freno atrás. Atlante no tiene freno y además es de varilla. Quiere decir que tienes que echar todo tu peso y toda tu fuerza empujando ahí bien aquello para que frene, ¿eh? Entonces, bueno, pues tienes que manejar, guardar unos márgenes de distancia mucho más altos, porque además, desde que tú piensas en frenar hasta que el coche frena, oye, pues pasa un ratito, ¿sabes? Pues es que... Y por eso tienes que estar muy, muy cuidadoso.
Herminio, despacito, con buena letra, ese paseo, ese recorrido, esa exhibición, porque aparte de fijarnos en el coche, ¿verdad?, también el objetivo es que la gente y vosotros también descubráis y disfrutemos de los encantos de la Sierra Madrileña, ¿no?, de los paisajes y de lo que nos ofrece cada uno de los pueblos.
Claro, ese es el objetivo. El objetivo es divulgar un poquito la cultura del coche antiguo. Eso es nuestra historia. La historia del automóvil es la historia de la humanidad, porque el automóvil fue el que revolucionó las comunicaciones y la vida en el mundo. Entonces, bueno, pues la gente más mayor, pues que los ve y dice, oye, mira, alguno como el que tenía mi abuelo, como el que tenía mi padre, en fin, guarda bien el recuerdo. La verdad es que los coches los conservamos muy bien y, bueno, quiero decir que están... Algunos dicen, oye, pero si para acá este que acaba de salir del taller ahora. Y bueno, efectivamente nos lleva nuestro tiempo y nuestro dinero, pero bueno, que es una afición, que además es una afición bonita, y lo que nos gusta es lucirlos y que la gente les guste, y cuando la gente pregunta, pues le explicamos todo lo que hay referente a los coches, lo que sabemos, que no es mucho, pero bueno.
Lo estamos comprobando,
pero una cosa es el coche, que ya sabemos cómo es, y otra cosa el vestuario. Yo no le puedo despedir, sí, Herminio, sin saber cómo va a ir vestido.
Pues yo, como llevamos un coche del año 21, que estos coches llevaban, tenían una característica, iba el chofer, el ayudante, que era el mecánico, por así decirlo, y luego atrás iba el señor, ¿eh? Entonces, como yo soy el chofer, pues, y el ayudante es mi mujer, pues nos hemos comprado unos capotes de la época, que es lo que llevaban, pues, para guardarte del frío y del agua. Son unos capotes impermeables que los llevaban todos los conductores, pues eso, porque el conductor iba al aire, ¿eh? O sea, el que iba protegido era el señor. El productor, oye, iba adelante.
Siempre ha habido clases.
Si llovía y se mojaba, peor para él.
Herminio Menéndez, miembro de Veteran Car Club, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y haber compartido estas historias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y porque nos ayudéis a divulgar estas actividades, que la verdad que son muy bonitas y merece la pena que las vengan. Muchísimas gracias.
Pues que todos los madrileños se pasen y os saluden a vuestro paso este fin de semana.
Claro que sí. Organiza Veteran Car Club y la Comunidad de Madrid, porque recordamos que el objetivo es, pues, promocionar toda esa cultura, los monumentos y, por supuesto, la gastronomía de la Sierra.
Herminio, suerte en el concurso de también vestuario, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Adiós, gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Y enseguida nos vamos a acercar a un salón impresionante, el Salón Look Internacional, para saber, oye, pues por dónde van las líneas para ser los más guapos de Madrid. Pero antes nos resistimos a esto de dejar las ruedas. Aunque no esta ocasión, no vamos a ir motorizados. Si te gusta patinar y quieres ser solidario, este sábado te esperan en la Dehesa de la Villa. La gente de SPV Patinaje ha organizado una mañana muy solidaria.
Tanto que intercambian sus clases, para que aprendamos a patinar, por kilos de comida. Comida, arroz, legumbres, conservas, pasta, por cada kilo de alimentos no perecederos, pues nada, una clase gratis.
Y tenemos opciones para elegir, porque SPV la verdad es que da multitud de clases. Hay que estar este sábado en la calle de Antonio Machado número 15, allí vamos a poder aprender mientras, recuerdo, somos solidarios.
Y si no tienes patines, pues te los prestan, porque eso no tiene que ser un inconveniente. Esther Caro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Esther es gerente de SPV Patinaje. Esther, que el no tener patines no puede servir de excusa.
Ninguna excusa.
Vale.
Tenemos un concierto con una tienda que amablemente, con su rueda, amablemente nos cede patines, protecciones, casco para que nadie sufra ningún accidente. Y que todo el mundo tenga oportunidad de dar esa clase gratis a cambio de ese kilo de comida.
Mañana sábado, 12 de la mañana, Dehesa de la Villa, calle Antonio Machado, número 15. Vamos allí, ¿qué hacemos? ¿Con qué vamos?
Pues sencillo, cada uno con su kilo de comida no perecedera y allí estarán atentos los monitores. Si necesita material, se lo facilita. Si no lo necesita, pues directamente a patinar, cada uno en su nivel, porque me imagino que habrá gente que ya patine, que gente que nunca haya puesto un patín. No hay problema ninguno. Y si no tienes ganas de patinar, pues tampoco te vayas a quedar sin ir. Coges el kilo de comida, te vas, lo aportas y pasas ese rato allí con los patinadores.
Exacto, que no tiene que ser requisito imprescindible, que la idea es patinar, pues porque de eso se trata, ¿no? También de buscar en ese deporte esa manera divertida de pasar el fin de semana, en este caso el sábado, pero que podemos llevar nuestras legumbres, nuestra pasta o nuestras conservas y dejarlas allí mientras vemos a lo mejor como los críos sí que patinan porque hemos llevado a los niños.
Eso es. El patinar solo es la excusa. Realmente la función y la meta es conseguir el máximo número de kilos posibles, pues todo va destinado al banco de alimentos. El caso es ayudar en estos tiempos difíciles.
Pues nada, hay que ayudar, nos lo apuntamos, la cita, mañana sábado podemos ser solidarios y podemos iniciarnos en el mundo del patinaje, porque esto, Esther, es solamente el comienzo, ¿no? Luego podemos incluso hacer patinaje de riesgo y todo.
Sí, realmente después hay ya lo que es la escuela formal, ya hay clases de todo, hay de slalom, de velocidad, de hockey, ya cada uno tira por su camino dependiendo de los gustos.
Pero este primer sábado, que es cuando tenemos que ir con nuestro kilo de alimentos, con nuestros kilos de alimentos, oye, pues patinaremos así normalito. Clases de patinaje, pero de iniciación, o no de iniciación porque sepamos un poquito más, pero sin meternos ya en esas cuestiones que obviamente necesitan más tiempo. Esther Caro, gerente de SPV Patinaje, mil gracias.
Gracias a vosotros por darnos cabida en vuestro espacio.
Venga, que se enteren los madrileños que hay que recoger alimentos y hay que patinar mañana sábado. Un beso.
Todo el mundo con sus patines, su kilo de comida y a la dehesa de la villa mañana a las 12.
Allí nos encontramos.
Calle Antonio Machado, número 15. Y sobre ruedas llegaremos también a nuestro siguiente destino, aquel que nos habla de la necesidad de sentirse bien, algo que yo creo que se ha extendido, ¿no? Entre todas las clases ya sociales, el consumo de productos y servicios de estética es algo tan cotidiano como la alimentación. En cualquier cesta de la compra familiar, si no, echad un vistazo a la vuestra, junto al arroz, la leche o el pan. ¿Quién no ha cogido alguna vez una mascarilla para el pelo, un aftershave, gomina, un Vitalabios?
Y cuando lo haces te sube la cesta de la compra, ¿eh?
Hombre, claro.
Puede que los consumidores españoles hayan procurado buscar productos más baratos, pero lo curioso es que no hemos renunciado a ello. Sabemos que cada español utiliza a diario al menos 8 productos relacionados con la cosmética. En España, ojo al dato, atentos, hay 15.000 perfumerías, 48.000 peluquerías y 48.000 centros de estética o bienestar.
Que nos gusta cuidarnos y que nos cuiden. Y por eso, pese a la crisis, la industria de productos de perfumería y cosmética no se ha visto muy afectada. Nos lo están explicando esta mañana y lo vamos a comprobar rápidamente desde IFEMA, en este salón creado para profesionales, que es el Salón Look Internacional. Allí están nuestros compañeros Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega. Gloria Talavera, muy buenas.
Buenos días. Y es que ahora es más necesario que nunca cuidarse, porque frente a ese cierto pesimismo, frente a una situación compleja, necesitamos sentirnos guapos y guapas. Conservar un buen aspecto es importante, por lo tanto, para mantener ese ánimo alto. Y no sé si sabéis un dato que a veces se ha comentado, que antes se medía, por ejemplo, la venta de pintalabios rojos como índice económico.
Exacto.
Es decir, que en las épocas de crisis se mantenía o subía la venta de ese color rojo en el caso de los pintalabios.
Para levantarnos el ánimo.
Exactamente. Es la primera crisis de la historia en la que se ha vendido más pintauñas que pintalabios. A mí esto me ha dejado sorprendida. Hay una fiebre estupenda por la manicura. Antes solo teníamos un bote en casa, normalmente uno que nos servía para combinar con cualquier traje, y ahora volvemos a esos colores escandalosos y llamativos. Y nos va a dar la explicación enseguida Arancha.
Sí,
que
digo,
es experta.
Digo, Gloria, que además de los pintauñas también, y lo podemos comentar también con Arancha, también han aumentado el número de locales que se dedican a pintarnos, a ponernos las uñas cuidadosas y todo eso, ¿no?
Y además, con numerosas variantes. Arancha, buenos días.
Hola, buenos días.
Es cierto ese dato, ¿no? Vosotros lo sabéis, ¿no? Que necesitamos sentirnos guapos y además lo hacemos con colores llamativos. ¿Hay una fiebre de la manicura?
Sí, 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 por supuesto. Ahora mismo vivimos en una etapa donde el color es uno de los predominantes para sentirnos bien. Y utilizamos tanto el labial, como decías tú, tanto a nivel también, ¿no?, el esmalte. Hoy combinamos mucho el labial con el esmalte que llevamos.
Voy a describir cómo va vestida o cómo va maquillada, si os parece, Arancha. Llevo un vestido rojo y llevo las uñas a juego. No son unas uñas cualquiera, como os podéis imaginar. Lleva los labios rojos, eso porque te hace sentirte bien, sueles combinar, depende de tu estado de ánimo.
Depende de mi estado de ánimo y del estilismo que lleve pues, cada vez que me levanto por la mañana.
¿Te sientes bien?
Hoy me siento guapísima, hoy hay que estar con las pilas cargadas para el evento de la Feria del Salón Look.
Cuéntame cómo son tus uñas.
Yo llevo hoy unas uñas estileto, son bastante más largas de lo habitual. La punta va decorada con un rojo con purpurina y el resto de la uña en un rosa porcelana. Además, una de ellas, el anular, lleva una pedrería con joyas.
¿Y esto es la moda? ¿Esto está de moda?
Está de moda personalizar lo que son cada uña de cada clienta. Antes se iba más a una manicura francesita y hoy la clienta te pide algo especial para ella.
¿Qué lo es lo más innovador, lo más?
Pues lo más en uñas ahora mismo, a ver, el servicio más demandado ahora mismo es el esmaltado permanente, que es algo que la clienta puede llevar un esmalte de uñas durante 3 semanas perfecto, sin necesidad de que le caiga el brillo ni se le estropee. Pero a nivel de tendencia, lo más actual, diría yo, es el color. O sea, antes veníamos donde la clienta variaba muy poco, pero ahora la clienta, hoy las quiero rojas, mañana las quiero amarillas, pasado las quiero verdes, al día siguiente me encuentro más elegante y las quiero con una francesa. Hoy la tendencia es el color.
Y por eso tenemos, decíamos, además, muchos botes en casa con pinta uñas para ir variando.
Exacto. Hoy la clienta tiene mucha variedad en casa.
En cuanto a la forma, me decías, esta es original, no la había visto yo nunca, ¿qué se lleva?
Esto es una forma estileto, lo que yo llevo hoy en una forma de punta con bastante largura, es un estileto, pero se llevan también en pie, que es unas redondas pero muy anchas, alargadas. Siempre lo que es la extensión de la uña se lleva ahora mismo bastante, o sea, unas uñas bastante larguitas. Y se llevan también en forma piramidal.
Muy complicado.
Sí, son bastante complicadas de hacer, pero bueno, son bastante especiales porque no todo el mundo las lleva o las sabe llevar.
¿Y nos sentimos cómodas con esas uñas tan largas?
Bueno,
hay que acostumbrarse.
Hay que acostumbrarse. Muy cómodas al principio no, pero es algo que engancha. Cuando tú te las pones, pues empiezas con algo un poco más cortito, pero al final terminas llevándolas bastante más largas de cuando empezaste.
Vamos a contar algunas de las cosas que van a pasar por esta edición, que es para profesionales, pero hemos venido aquí porque queremos conocer todas las tendencias, cómo podemos pedirle a nuestros esteticistas que nos hagan lo último. Hay una competición internacional de uñas que también se ha celebrado en Londres, en Roma, en Las Vegas. ¿En qué consiste?
Sí, la competición, hay dos sectores. Una se compite con acrílico y hay gente que compite con gel. Dentro de estas competiciones hay diferentes niveles. Hay también una competición a nivel internacional y generalmente se compite a nivel de francesa. Es una uña de competición mucho más larga, donde la perfección tiene que rozar el límite.
Bueno, pues esa competición tendrá lugar a lo largo de este fin de semana. Nos comentaba Arancha que los hombres, además, cada vez se cuidan más, incluso también en las uñas.
Anda.
¿Llegan a ponerse esmalte o no llegan a ponérselo?
No llegan a ponerse esmalte, pero tengo que decir que sí, que cada vez se hacen más manicuras spa, pedicuras spa. Sí. No se ponen esmalte, pero se pulen las uñas, quieren llevar sus uñas brillantes, sí utilizan aceites de cutícula, sí utilizan cremas. Cada vez es un cliente muy potencial.
Bueno, pues eso en cuanto a los hombres, sí, pues, y a las manicuras y pedicuras. Por cierto, que en muchas encuestas, cuando nos dicen en qué os fijáis en los hombres, muchas veces en las manos. Sí. Nos atraen mucho las manos de los hombres a las mujeres.
Sí, la verdad que es una de las cosas que más nos fijamos las mujeres. Y yo creo que los hombres cada vez se dan más cuenta, ¿eh?
Bueno, vamos con el maquillaje. Hoy Arancha está guapa y lo dice además Carolina, que es profesora de una escuela de maquillaje. Lleva un look natural, pero oye, se nota que ha venido preparada para la ocasión, ¿no?
Buenos días, ¿qué tal? Sí, se la ve guapa, bien maquillada y por supuesto pues muy combinada dentro de lo que es su estética, que son las uñas, es su especialidad y le da importancia pero con glamour.
¿Es lo que soléis enseñar, me imagino, a las alumnas de vuestra escuela de maquillaje?
Nosotros en Tachi, pues bueno, lo que hacemos es formar profesionales y les enseñamos desde la base a saber qué es lo que favorece a cada uno de las personas, de las clientas con las que van a trabajar, ya tanto sea a nivel social, maquillando en eventos, a novias, etcétera, como en televisión, en cine, etcétera. Es un maquillaje a nivel profesional.
Lo que vais a hacer aquí es una exhibición de un maquillaje de fantasía, una hora aproximadamente de duración. ¿En qué consiste? ¿Cómo se llama?
Es un maquillaje que está basado en la carta de la fortuna, es un maquillaje que hace uno de nuestros alumnos, de los cuales estas exhibiciones vamos a hacer durante los 3 días de la feria en distintos horarios. Y es un maquillaje de fantasía creado y diseñado por uno de nuestros alumnos.
Bueno, pues vamos a ver cómo resulta. Luz nos acompaña, es también especialista en maquillaje y nos va a hablar de los pinceles, porque aquí tenemos una variedad. ¿En realidad son necesarios tantos? A mí me sorprende.
Yo creo que sí. El maquillaje es un arte y el pincel es la prolongación de nuestra mano. A un maquillador le encajará un tipo de pincel, a otro, aunque hay algunos que son básicos, pero al fin y al cabo cada uno tiene que elegir lo que más le gusta.
¿Y cuántos existen en el mercado? ¿Hay tal variedad? Yo es que estoy impresionada por este escaparate.
Nosotros somos fabricantes de cosmética y bellas artes, que están íntimamente relacionados los dos, el maquillaje y las bellas artes, y podemos tener cerca de unas 500 referencias.
Fíjate, 500 pinceles diferentes. Y sois especialistas en maquillaje con aerografía. Esto yo no sé lo que es, tú me lo has explicado, y ahora lo entiendo un poquito más, pero quiero que los siguientes lo conozcan.
Bueno, como os he dicho que el pincel es la prolongación de nuestra mano, el aerógrafo no deja de ser la prolongación de nuestra mano y un pincel de aire. Con eso es con lo que vamos a maquillar y se utiliza lo mismo para maquillar que para hacer cascos de motos o monopatines, para pintar en ellos. Lo que pasa es que se cambia el producto.
¿Y la cara qué tipo de resultado da?
En la cara da un resultado espectacular porque es resistente al sudor, al calor, suelen ir hechos con silicona. Son ideales para novias, no hay por qué hacer un maquillaje subido, se puede hacer un maquillaje muy subido, de noche, caracterizaciones. Pero es ideal para belleza, con mucha, mucha resistencia.
La que no está espectacular, espectacular, es Carolina, que la están transformando.
Ah, mira, porque está en el proceso.
Es el alumna de una escuela de maquillaje especializada en caracterizaciones, ¿vale? La van a convertir en bruja.
¡Ay!
De ellos se encargan Luna y Ariadna. De momento están cubriéndole la cabeza. ¿Qué estáis haciendo exactamente ahora?
Estamos poniendo una calota para aplicar una prótesis facial y luego poder aplicar la peluca sin que tenga volumen en el pelo.
¿Te vais a convertir en una bruja?
Exactamente.
Bueno, Carolina, ¿cómo lo llevas?
Cristina, bueno, bastante bien, acaban de empezar, así que ya veremos cuánto tiempo estoy aquí.
Es una de las alumnas, esto es una demostración de un maquillaje de caracterización, atención, porque se pueden emplear 4 o 5 horas fácilmente.
Muy fácilmente, de hecho este maquillaje va a ser bastante corto. Nosotras, que normalmente nos dedicamos a este tipo de maquillajes protésicos, normalmente un maquillaje en general está entre eso, entre 4 incluso 8 horas.
Vamos a ver, tienen unos ojos azules aquí, vuestra alumna, ¿cómo le va a quedar esa cara? Echa un Cristo.
Pues teniendo en cuenta que va a ser un poco verdecilla, le van a resaltar muchísimo los ojos.
Ah, qué bueno.
¿Y qué tipo bruja de transformaciones va a seguir? ¿Va a tener en la cara algo espectacular?
Pues le vamos a cambiar la nariz, le vamos a cambiar la barbilla, la frente, todo. O sea, es convertir una persona totalmente en otro personaje, totalmente diferente.
4 horas para realizarlo y para quitarlo.
Para quitarlo es menos, media horita.
Bueno, media hora. Y yo siempre me he preguntado si es incómodo llevar este tipo de maquillaje.
No, se adapta muy bien, es espuma de látex, también trabajamos silicona, se adapta muy bien a los movimientos faciales y no pesa, lo que te permite tener ese maquillaje protésico a lo largo de todo el día.
Bueno, y estos zombies que tenemos aquí también muy bien recreados dan miedo de verdad, ¿eh?
Esto es de nuestro compañero, ¿cómo se llamaba?
David Ambit.
David Ambit, de Inside FX, que nos ha traído.
Todo de efectos especiales.
Exacto.
Bueno, pues es lo que se puede encontrar, ¿sí?, en el pabellón 7, que es donde estamos. Si no nos trasladamos al 8, lo que vamos a ver son las últimas tendencias en peluquería. Nos dicen que se llevan los pelos con corte tipo pixie, a lo Elsa Pataki. Cortes neopunk con flequillos y desfilados irregulares. Las trenzas flojas, las coletas bajas, los recogidos naturales y los rubios o los castaños extra claros. Así que no digo nada más para aquellos que quieran estar a la moda. Os vais a dar una vuelta, por cierto, chicas, por el pabellón 8 donde está la peluquería para intentar modificar vuestro look.
Hombre, por supuesto.
¿Tú te vas a atrever a tener la melena más rubia y más corta?
¿Más rubia y más corta? No, pero a lo mejor raparme una patilla, sí.
Bueno, se va a rapar una patilla arancha que hablaba con nosotros sobre las uñas.
Pues venga.
¿Te quedas como estás?
Tendría que mirar, a ver qué es lo que me encaja,
a ver qué es lo que le encaja. Bueno, da mucho de sí, como decimos, hablar de las últimas tendencias en el Salón Look Internacional, Belén, Sergio.
La verdad que sí, yo creo que merece la pena saber por dónde van, bueno, pues esas líneas para después nosotros también estar a la moda.
Yo no sé, la verdad, si seguir aquí hasta las 2 o irme a hacer la manicura.
¿Cómo tiene las manos, Belén? ¿Las tiene bien?
Las tiene bien.
Cuidadas, pero yo me he hecho esas cosas que contaban.
Pero un poquitito más de pulirte las uñas, sí. ¿Te
rapas una patilla, Sergio?
¿El qué? Dime.
¿Te rapas una patilla como iba a hacer Arancha o no?
Sí, yo las patillas sí, mira, las patillas me gusta juguetear.
Muy bien.
Se pueden
cortar,
delinear, ponerlas más finas, quitártelas, que vuelvan a poblarse.
Déjatelas como están, que están muy bien.
Venga, atrévete con el rubio extra claro, Sergio.
Venga, pues
llega el invierno.
Venga, ¿me ves de rubio?
Sí, te veo,
venga.
Estáis innovando demasiado, yo no digo nada, pero oye, cada cual con su imagen hace lo que le dé la gana. Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
Hasta luego.
Suéltate el pelo, Gloria.
Venga, yo voy.
Que les dejamos allí soltándose el pelo, maquillándose. Y atención, porque si os gusta el maquillaje, también podéis pasaros, sobre todo las chavalillas, ¿vale? En este caso, las crías, mañana sábado a las 12 del mediodía por la FNAC de Callao, ¿vale? Allí nos van a presentar un libro que, por cierto, formó parte de nuestra biblioteca, una colección que formó parte de nuestra biblioteca, la autora Ana García Señeriz, la banda de Zoe Top Secret, que seguramente que Sergio Rodríguez la recuerda. Y para presentar estos nuevos libros que se van a ir uniendo a los anteriores, van a realizar un taller de maquillaje y luego también golosinas e incluso Zoe sorpresas para que os podáis llevar a casa. Hay que estar el sábado a las 12 de la mañana en la FNAC de Callao. Así de sencillo y así de práctico.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Que sin contemplación,
sin dinero, que mi hombre amor, hasta la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Libro provocador, el que traemos hoy a nuestra biblioteca, se titula Mamá, quiero ser político. ¿Cómo tener la vida solucionada durante 4 años o más, sin idiomas, sin estudios, sin experiencia profesional? Lo han escrito a la Limón dos periodistas de raza, Sandra Mir y Gabriel Cruz.
Un título con forma humorística, pero eso sí, hay que subrayar, escrito en clave de denuncia. Y como decimos, Sergio, lo han elaborado a la Limón dos periodistas de raza, Sandra Mir y Gabriel Cruz.
Sandra Mir, que estudió periodismo en Valencia, lleva más de 12 años realizando reportajes de investigación para Antena 3 y Telecinco. Ha reflejado las realidades tan duras, durísimas, sí, como la prostitución infantil en Pakistán, el tráfico de menores en Ecuador, las niñas soldado en Sierra Leona, la violencia callejera en Venezuela. Tenemos también a Gabriel Cruz, que es licenciado también en periodismo, diplomado en criminología, atención, y fue uno de los detectives privados más jóvenes de nuestro país. Redactor en París, en Buenos Aires, corresponsal, ha trabajado para prácticamente todos los diarios nacionales, también para televisiones, y los protagonistas de algunas de sus investigaciones han sido condenados judicialmente. Eso representa un éxito, ¿no? Actualmente reportero también de los informativos de Telecinco, donde ha ejercido también como enviado especial en conflictos internacionales en Haití, Líbano, Chad. En fin, les saludamos a los dos, a este pedazo de profesionales. Sandra, Gabriel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Oye, gracias por lo de periodistas de raza, ¿eh?
Sí, sí.
¡Que no quedan!
Bueno, viste mucho.
Bueno, vamos a ver, estamos en pleno juicio, por ejemplo. Empezaba ayer por corrupción a un político levantino. Refleja, yo creo, que un poco cómo hemos llegado a esta situación. ¿Cómo hemos llegado a esta situación según vosotros, Gabriel?
Hombre, yo creo que ha sido un poco la dejadez y el pensar que todo estaba ganado y sobre todo la falta de transparencia y respecto, bueno, a los juicios que ahora van a empezar que están saliendo y tal. Lo más previsible es que muchas de las causas que tienen aparte, los asuntos aparte, es que acaben prescritos. O sea, el gran problema es que si en un principio en la transición emergían unos políticos o incluso en el País Vasco que te jugabas algo más que tu puesto, ahora realmente te encuentras que los políticos es un modo de vida del que además no es necesario nada, no te piden una oposición para ser político, simplemente que el líder de turno te señale con el dedo.
Sandra, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado en la política, mira, un poco lo que comentaba Gabriel, ¿no? En la transición los periodistas y los políticos eran las personas más valoradas del país. Ahora mismo no. Ni nosotros ni los políticos. Yo creo que la política hoy en día se basa en un principio fundamental, que es tener un carné de juventudes, de nuevas generaciones. Cuanto más joven seas, mejor. A Gabriel le gusta mucho decir esto de que son de pata negra, que son gente de confianza del partido, y ahí los ascienden. Y da igual la preparación que tengas, da igual si tienes experiencia laboral previa, da igual que tengas estudios, da igual nada. Lo importante es ser leal al partido y para arriba. Y claro, así tenemos los políticos que tenemos. Que
para arriba hasta que te sientan en el banquillo, ¿eh? Hoy...
Y bueno, como el señor Fabra de mi
claro,
tierra.
Claro, claro. Hoy pendientes, ¿no? Estamos pendientes de esa lectura, ¿no? De la sentencia del caso Malaya.
Bueno, pero aquí se reseñan, por ejemplo, casos muy llamativos. Luego también de...
Un momento, quiero puntualizar una cosa. Nosotros, cuando escribimos nuestros libros, tanto la casta autonómica como este, no hablamos de corrupción. Hablamos de lo que legalmente están haciendo nuestros políticos, que creo que es muchísimo peor. Aquí nos están robando con la ley por delante, nos están beneficiándose de su cargo y de su situación con la ley en la mano, es decir, toda la mala gestión y los despilfarros públicos son legales, que eso es la tristeza, ¿no?, que nos da a nosotros.
¿Herramientas legales como cuáles? A ver.
Pues, por ejemplo, mira, recientemente nos hemos enterado que al exdirector de la Guardia Civil le robaron en su casa, que es senador, Valdivieso, que es senador por Valladolid, le robaron en su casa de La Moraleja, una zona de lujo de Madrid. Sí. Pues bien, él está cobrando unas dietas del Senado de 1000 y pico euros, 1900 euros, porque supuestamente son por traslados de Valladolid a Madrid. Ah. Y que, por resumir todo el trabajo que hace este, como otros tantos, resulta que en todo un año, ya cerca de dos, lo único que ha hecho, lo único, ha sido formular una pregunta, que es el cumplimiento de los presupuestos generales en mi provincia. Pero curiosamente es una pregunta que se han copiado, que se copian todos los senadores durante todas las legislaturas. Es decir, que te puedes encontrar con senadores en Cuenca. Había tres senadores en Cuenca que hacían la misma pregunta, claro, de cumplimiento de los presupuestos generales en Cuenca. Y durante todo el año viven de eso, no hacen nada más.
Viven de eso, y tenéis que pensar que las dietas de los políticos, porque siempre se habla de los políticos que tienen un cargo, dos cargos, tres cargos, fíjate, es que renuncian a sueldos porque realmente solamente pueden tener un sueldo por un cargo político. Pues mentira, sí que tienen solo un sueldo, pero tienen las dietas de todos los demás cargos. Por ejemplo, la presidenta de Diputación de León, Pilar Carrasco, tiene 11 cargos, ganó 150.000 euros en dietas en el año 2012, solo en dietas. Y como lo que decía Gabriel, en el Senado, en el Congreso 62 diputados cobran dietas, diciendo que viven en la provincia en la que en, de la que representan, pero realmente viven en Madrid. Por ejemplo, la hija de don Carlos Fabra.
Bueno, ya he identificado aquí, Sandra, la pregunta esa que teníamos aquí pendiente de alguien que acumula más cargos. Otra pregunta que hacéis por aquí.
Nos adelantamos.
Está bien.
Porque sois de raza.
De raza. Claro. ¿Cuál es la familia que lleva 140 años en el poder? A ver, ¿se puede saber?
Bueno,
de don Fabra, ¿no?
Don Fabra.
Sí.
llevan seis generaciones en el poder y tenemos que recalcar que los presidentes de la Diputación no se eligen por los ciudadanos, lo eligen los concejales de la provincia, es decir, las propias personas de su propia cuerda. Con lo cual, desde el siglo XIX, que empezó el abuelo Pantorrilles, que le llamaban porque enseñaba con los calzones las pantorrillas por debajo, y que cambiaba votos por favores, que era un agricultor, desde el siglo XIX, desde ese tatarabisabuelo, hasta hoy, seis Fabras han sentado en la poltrona de la Diputación.
Bueno, pero por muchas
cosas... Y es que su hija con 18 años ya estaba colocada, ¿eh? O sea, Andrea Fabra, con 18 años ya estaba colocada y con 20 y pocos ya era asesora de un secretario de Estado.
¿Y con qué estudios, por ejemplo? O sea, porque con 18 no le había dado tiempo a hacer mucho más allá
del... Es que
en
política no importan.
Política no importan los estudios. 5% he estudiado ciencias políticas.
Bueno, pero por muchas cosas que aquí acaecen, que suceden, en el extranjero dimiten, pero aquí nada, ¿qué falta? Control democrático.
Yo creo que falta control de méritos. Es decir, igual que tú cuando trabajas en una... Cuando tú eres funcionario, vas a una posición y te exigen un nivel de estudios, pues curioso que los que mandan por encima de ellos no los tengan. Y te puedes encontrar con el tema de idiomas. O sea, es sorprendente que pese a que les dan cursos de idiomas gratis, les dan un montón de preparación, realmente no nos luce. Bueno, no hay más que ver lo de los idiomas últimamente.
Nosotros pensamos que, por ejemplo, el político de hoy en día... Hay también buenos políticos y tenemos que decir que nosotros estamos a favor de los políticos y la política, de la buena política, ¿vale? Pero los políticos de hoy en día, desde luego, hay una cosa muy clara. No tienen experiencia laboral, cogen un cargo y da igual los méritos, da igual lo que hagan. No hay consecuencias a ello. Porque, aunque lo hagan mal, aunque no tengan experiencia, van a acabar recolocados en aquellos lugares en los que han hecho favores cuando estaban en su cargo político, como empresas de telecomunicaciones, empresas energéticas, bueno, ya sabéis, consejeros que ganan
consejeros.
Millones y millones. Claro, es que tú lo haces mal y te echan ahora mismo de la radio. Ahora lo haces mal, bueno, pues fuera, esto no sirve para nada, pero aquí no haces mal, bueno, pues venga, vamos a colocarlo en otro sitio y además le vamos a dar el triple del sueldo. No,
claro,
tiene sentido,
porque
que todo funciona al revés.
A lo mejor es que no estaba bien valorado y por eso no ha llevado a cabo bien su trabajo. Sandra Mir, Gabriel Cruz, que ha sido un placer.
Sí. Aquí Sergio está vacunando.
No, digo que como sois de raza, sabéis que esto va a pitar y es que llegan las noticias.
Hasta luego.
Un placer.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Mamá, quiero ser político. Un libro que nos va a hacer reflexionar a todos, escandalizarnos. Bueno, yo creo que escandalizados ya estamos bastante, pero quizás leído nos demos un poquito más de cuenta, ¿no? De cómo anda el patio, a ver si conseguimos cambiarlo y que de nuevo los políticos y, por qué no, también los periodistas, pues vamos a ser de los más valorados y no a la inversa.
Actualizamos, como digo, la información ahora en la sintonía de Onda Madrid, noticias con Begoña Darcón, pero luego volvemos. Hay Hoy en Madrid por delante, si te apetece, si quieres estar con nosotros, estamos juntos hasta las 2.
Son las 11.